Que tiene que ver con los fallecidos por el COVID. Hemos roto lamentablemente la barrera de los 100.000 y el impacto fundamentalmente en la psiquis de cada uno de nosotros. ¿Cuál será, cuál es y cómo seguir adelante? En línea está Santiago Levín, psiquiatra y presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Habitualmente lo consultamos con él y siempre es un placer poder charlar con vos, Santiago. Buen día y gracias por atendernos, ¿eh?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿De qué manera opera esta cifra redonda? Las cifras redondas per se tienen ciertos simbolismos cargados con mucho significado, pero un número de este tipo, en una situación de este tipo, ¿cómo afecta? ¿Cómo nos afecta?
Bueno, yo creo que es un número muy impactante. Y el modo como afecta es muy variable, dependiendo mucho, me parece a mí, del tratamiento mediático del número, ¿no? Cada día está más claro para mí que nosotros tenemos una pandemia de coronavirus y en nuestro país una epidemia de grieta comunicacional que combinados hacen un resultado bastante complejo. Nosotros no hemos podido encarar la pandemia como una comunidad organizada que se cuida a sí misma en base a la solidaridad, sino, perdón,
Sí.
como una especie de batalla que por un lado el equipo de salud ha venido dando contra el virus y al mismo tiempo hay otra batalla de telón de fondo que es una batalla política alrededor de la grieta que lamentablemente no se pudo frenar. Y esto produce resultados bastante notables. Por ejemplo, el tratamiento que se le da en los medios hegemónicos al número 100.000. Fíjense un asunto de tan poca importancia comunicacional como la licitación para comprar penes de madera, la cantidad de tinta que ha ocupado. Entonces, no hemos podido, y esto también lo digo como autocrítica, no hemos podido como comunidad a la que todos pertenecemos hacer un enfoque básicamente humanitario de la pandemia. Y terminamos tironeando de la soga para un lado y para el otro. Volviendo al número exacto, 100.000 es un montón, es un montón. Hubiera sido mucho mejor tener un número más bajo como país. Los mismos medios que en su momento criticaban la cuarentena y en otro momento más adelante sembraron confusión en relación a las vacunas, son hoy los que aparecen más escandalizados con el número. Entonces, es imposible hablar de los 100.000 muertos sin hacer una lectura política minuciosa de cómo se ha utilizado la información en pandemia.
Parece que esto fuera a profundizarse, ¿no? En el marco del año electoral y a medida que nos acercamos a las elecciones, ¿o tenés más esperanza en ese sentido?
No, yo creo que esto se va a ir profundizando. Me preocupa mucho, mucho el grado de temor que cierta comunicación ha sembrado en la población en relación a las vacunas. En todo el mundo hay gente que no se quiere vacunar y en todo el mundo hay fake news, pero lo que hemos podido ver acá en nuestro país, sobre todo en la televisión abierta, en algunos canales y algunos medios, es realmente un trabajo prolijo de siembra de temor en relación a uno de los instrumentos más indiscutibles de la medicina moderna, como son las vacunas. Deberíamos estar todos diciendo todos los días, vacunate, recibí la vacuna que te den, la que te den es la mejor. Y sin embargo, hay gente, distintas franjas, que le prefiere una vacuna a la otra, que le tiene miedo a una, pero prefiere las que vienen de Estados Unidos. Eso es pura operación de prensa. En medio de una pandemia, esto es mucho más doloroso que fuera de la pandemia. Esto ha sucedido siempre. Pero en plena pandemia hemos visto mucho más de cerca, más en detalle, cómo el interés que mueve a determinados grupos no es el interés del bien común, sino algún otro. ¿Qué va a pasar con esto, con las elecciones? Seguramente, como vos decís, esto va a ir empeorando y cualquier excusa va a ser buena para salir a hacer operaciones a cielo abierto, como estamos viendo todos los días. Es decir, es imposible analizar la pandemia sin hablar al mismo tiempo de comunicación y de política. ¿Cómo afecta el número en la salud mental? Y depende mucho de todo esto que venimos hablando. Claro. No son factores aislados. La mayor o menor alarma, la mayor o menor responsabilidad, el mayor o el menor cuidado en esta pandemia de la era digital está muy, muy vinculado a el tratamiento de la información pública.
Y bueno, ¿cuál es la manera de protegernos de eso, de ese impacto? Porque también se me vino mientras te escuchaba, se me vino esta idea. ¿Qué distinto que opera el miedo o cómo opera el miedo en distintos sentidos? Porque los 100.000 muertos o informar fallecidos todos los días, informar contagiados de COVID todos los días, podría operar en el sentido de la prevención y sin embargo no necesariamente es así.
Totalmente de acuerdo con tu reflexión, porque en realidad uno puede informar el número de muertos y el número de infectados y favorecer mayores cuidados o con esa misma información desfavorecerlos, dependiendo del contexto que se le dé a esa información. La información sola es como el hecho histórico, no existe la información objetiva. La información tiene que venir enmarcada en un contexto que lo pone el propio comunicador, el propio medio, la propia línea editorial, como buena o como mala noticia, como invitación a cuidarse o como infusión de miedo puro. Cuidado con la vacuna porque la vacuna pirulito produce trombosis. Falso. Cuidado con tal estudio porque no fue publicado en The Lancet, sin explicar que existen cientos de publicaciones científicas, no solamente de Lancet. De Lancet es una entre cientos. Entonces, de pronto, se genera en la opinión pública la idea de que si una información no se publicó en The Lancet, no está científicamente fundamentada, lo cual es una barbaridad. Y así con cada uno de los detalles. La cuarentena más larga del mundo, otra falsedad fabricada. En Argentina no fue la cuarentena más larga del mundo. Hace falta mirar algunos países asiáticos, especialmente Nueva Zelanda y Australia, por ejemplo. Francia. No se analiza comparativamente como se debería analizar. Y la verdad que quienes quisiéramos hacer una comunicación basada en la solidaridad y la ayuda, en parte hemos perdido por goleada esa disputa, porque es muy difícil peleársela a los grandes medios hegemónicos. ¿Cómo se hace? Preguntabas hace un ratito. Sí. Por ejemplo, escuchando esta radio, el programa de ustedes.
Bueno, humildemente desde este lugar tratamos de hacerlo. Santiago, más allá de todo, ¿no? En uno de tu alocución anterior, hablabas de la grieta comunicacional y de ciertos sectores que prefieren vacuna A o vacuna B o vacuna C y demás. Y en anterior, en el mismo programa venimos charlando también, charlamos con un inmunólogo que nos planteaba su incomprensión del por qué ciertos sectores o grupos etarios son reticentes a la vacunación teniendo en cuenta la tradición que tiene Argentina en cuanto a la vacunación, tradición de aceptación. ¿Vos
bueno,
tenés
ahí
casos?
Ahí hay un concepto muy importante que nosotros los psiquiatras, los psicoanalistas venimos interesándonos hace mucho tiempo, pero que en pandemia adquirió una dimensión totalmente nueva, que es el concepto de creencia. ¿No es cierto? Que en algunos casos, por ejemplo, creencia es un pensamiento que no tiene un fundamento racional. Por ejemplo, el calzoncillo de la suerte para rendir exámenes. Eso está, digamos, a ese nivel, o sentarse en el mismo lugar del sillón para ver la final de la Copa Mundial, no produce, estos últimos ejemplos que yo pongo, no produce ninguna consecuencia catastrófica. Es muy probable que si yo me pongo un mismo calzoncillo para rendir examen, no tenga tanta influencia en el resultado final del examen, pero en todo caso no le hace daño a nadie. En cambio, existen formas de fabricar creencias generalizadas en relación a algunas cuestiones, por ejemplo, la publicidad se basa en eso.
Es cierto.
¿Con qué criterio uno puede creer que vender una bebida azucarada con un colorante que la pone más oscura se podría haber convertido en uno de los mejores negocios en la historia del capitalismo? Se genera la necesidad de comprar esa bebida cola y todo el mundo la quiere tener en su mesa. ¿Cuál es el fundamento de eso? Es un fundamento, por supuesto, irracional. Lo mismo sucede con estas falsedades que adquieren el estatuto de creencia y que condicionan nuestra conducta. Esas creencias están muchas veces estimuladas, prefabricadas, con determinados intereses. Así que habría que decir al colega inmunólogo que esa tradición de salud pública de nuestro país, iniciada en la década del 40 con Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud, lamentablemente esa tradición de salud pública de nuestro país fue recibiendo muchos embates que la fueron haciendo retroceder. En todos los golpes de Estado del siglo XX, la dictadura y la siembra del terror del 76 al 83, y la introducción del pensamiento neoliberal, individualista, meritocrático, que termina convirtiendo lo que era un pensamiento colectivo en una mera decisión individual. Lo que tendríamos que volver a hacer entre todos y todas es reconstruir un pensamiento de conjunto, y la pandemia vino a mostrar, mejor que ningún otro elemento, hasta qué punto el pensamiento individualista, en función de una distribución inequitativa de la riqueza, vino a romper esa sensación de conjunto, sin la cual es imposible pensar en una respuesta coherente y solidaria.
Santiago, como siempre, un placer y nos quedamos con ganas de charlar un rato más. Ya pediremos cita entonces para una terapia de grupo acá, porque la verdad que cada vez que charlamos con vos, y esto es sincero, le contamos a la gente, nos deja carburando, regulando y pensando mucho, así que es un placer.
Cuando se vaya levantando la pandemia, un día nos encontramos en el estudio ahí en la provincia.
Por favor, será un placer.
Les mando un abrazo y el agradecido soy yo.
Un cariño grande.